devaluar que se acaba el mundo. A la voz de Aura se puso en marcha la maquinaria de los grupos mediáticos con sus perritos falderos para inundar de titulares y minutos de televisión que abogan por una inminente devaluación de la moneda. Están los titulares que especulan con las fechas y los más osados hasta se preguntan si la devaluación va a llegar después de Guzmán, dando por sentado, inclusive, que el ministro de Economía va a ser corrido de su puesto. Los gurúes del libre mercado justifican lo que en sus titulares dicen en la brecha que existe entre el dólar oficial y el dólar blue. ¿Te preguntaste a quién le sirve una devaluación? ¿Te preguntaste por qué se disparan las cotizaciones de esos dólares que no son oficiales? Hoy te vamos a dar un solo ejemplo de por qué y quién tiene las espaldas tan anchas como para generar estas corridas de la cotización paralela de la moneda extranjera. Y a la par, desde sus redes de medios, convocan para la marcha del 12 de octubre la empresa Telecom del grupo Clarín, metía su cuña en una opereta bursátil que hizo subir la cotización del dólar bolsa. Si vos crees que es una casualidad, lamentablemente lamentamos decirte que no. La manganeta de Magneto y sus socios de Telecom fue la siguiente. Salieron a comprar unos bonos, el AY24, que es el que se usa luego para hacer operaciones con el dólar bolsa. En solo 3 días metieron 2.400 millones de pesos en esta operación, apropiándose el 48% de los bonos existentes. Es decir, al monopolizar la tendencia de los bonos, lograron llevar el dólar contado con liquid a 133 pesos la unidad, haciendo que suba un 4% en un abrir y cerrar de ojos. Así, como te contamos la semana pasada, cómo se construyen los relatos, hoy te contamos cómo se puede legalmente hacer fluctuar la cotización de la moneda extranjera. Hay que tener espalda para poner sobre la mesa 2.400 millones de pesos, que equivalen a 240.000 IFE, para que en ese pase de manos logren lo que buscan. ¿Te acordás? Allá, por la época en que se discutía la ley de medios y te decían TN puede desaparecer, nosotros sufrimos las consecuencias del enriquecimiento de un puñado de buitres y mercenarios y en el lugar de pedir explicaciones nos convertimos en dóciles hermanitas de la caridad. Hagamos un simple ejercicio. Viene un vecino y te rompe a piedrazo los vidrios de la ventana de tu casa. ¿Somos nosotros los que tenemos que pagarle el arreglo? Entonces le pregunto, ¿por qué somos nosotros los que debemos pagar la penitencia de los que son responsables del desastre? Para combatir el hambre en el mundo siempre hay tiempo, pero para salvar al sistema financiero siempre es urgente y todo vale.
Orgulloso de estar,
orgulloso de estar
entre el proletariado,
entre el proletariado.
Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución.
¡Sí, señor!
¡La revolución!
¡Sí, señor!
¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón.
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
¡Somos la revolución! ¡Viva la revolución! Estos están los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando al costado del bienestar. ¡Arriba!
¡Resistencia! ¡Resistencia!
somos la revolución.
Sí, señor.
La revolución.
Sí, señor, sí, señor.
Hoy somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
Sí, señor, sí, señor.
Hoy somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo nuestra clase social. Les importa cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede esperar. Somos los obreros, la base de este pueblo.
Música, micrófono, revistas, discos, diarios. Hacha y Tiza. Una biblioteca que es radio. Una radio que es biblioteca.
Señoras, señoras, maestros y maestras del Distrito 11 y de toda la ciudad de Buenos Aires, y por qué no del país y del mundo, esto es Certezas de a Pie, programa realizado por maestras y maestros del Distrito 11, que venimos caminando el barrio, venimos caminando la militancia y la pedagogía de la mano de la voz de estas sencillos y humildes maestros y docentes que, así como decía el tema, seguimos resistiendo la embatía, no sé cómo me sale mal la palabra, pero el avance del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que está todo el tiempo con su cinismo golpeándonos. Y para eso quiero saludar a mi compañera Natalia Militi, que hoy tenés 99 programas de radio ininterrumpidos encima. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo andás?
¡Ay, me siento vieja! ¡Hola, sí. ¿Cómo estás? Para, aparte me mata porque parece ciego, Juan, porque mira para arriba cuando habla, ¿viste? Entonces estoy tentada, no se dice porque ciego. Yo lo escucho y estoy re tentada. Perdón, no se comienza así un programa, por favor, sí. Les pido. Muy buenas tardes a todos y todas, levantándole un poco el ánimo a Ivy, que estaba media ahí que cabizbaja y meditabunda. Acá estamos con Eva. ¿Cómo andás, Eva?
¿Cómo les va? ¿Se escucha bien? Porque
perfecto.
Tengo problemas de conexión. Perfecto, perfecto. Bueno, sí, tenemos un montón de a seguir luchando y tenemos un montón de razones para estar cabizbajas, pero elegimos sostenernos entre nosotros y nosotras y seguir escucha. ¿Cómo le va, Ivy?
¿Cómo están? ¿Bien? Pásame un bastón para sostenerme un poco más, una mesa, un algo, porque ya es como que este año no llega al final. Pero bueno, ahí escuchándola, poniéndole el cuerpo.
Y hay que ponerle el cuerpo, y pero bueno, después ahora en un ratito vamos a hablar un poquito más sobre este tema, pero sí, hay que ponerle el cuerpo, y fíjate que no, que toda esta desvinculación pedagógica que plantea el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Al poner la discusión sobre esta vuelta a clases mentirosa, que en realidad no es así, que falló, pero que nada, nos pone en otro lugar, ¿no? Como agentes en otro lugar. La verdad que a mí me gustaría, en vez de estar teniendo 20 millones de SUNY, armar 20 millones de cartas, estar pensando en el 100% de mi labor pedagógica, porque después quedás hecho de goma, y la verdad que es más difícil así. Pero bueno, esa es la batalla que tenemos que dar a través de la felicidad y bueno, y el amor, hablando del amor, hablando de que mañana
se cumple el
del fallecimiento de Néstor Carlos Kirchner.
Ay, por Dios, cómo se lo extraña, mi Néstor querido. Gracias a él estoy donde estoy, porque si no fuera por él sería gorila. Mira lo que te digo, mira lo que te digo. Familia gorila.
¿Cuánta gente se salvó?
Por favor, mi Dios.
Bueno, a mí me costó, estaba la discusión de la deuda, ¿se acuerdan que contextualizamos? Bueno, seguramente escucha gente muy grande, el 2001 era todo un tema, ¿no? Porque era el que se vayan todos, y la verdad que hubo no sé cuántos presidentes en dos semanas, y bueno, apareció Néstor con esa humildad y ese poder y esa prepotencia que llevó adelante un montón de cosas por el pueblo. Ayer vi el documental de Caetano, de Néstor.
Ay, no lo vi yo todavía.
Sí, asistente de producción.
Dos pesos, me acuerdo de haber subido un taxi allá por el 2002, 2001, ya no me acuerdo cuándo era. Y el señor Tachero me dice, ¿usted quién va a votar? ¿A Néstor? ¿O lo vuelve a votar a...? No, no era Menem. ¿Con quién estaba? ¿Con De La Rúa?
Sí, Menem.
Era
Menem.
Ah, era Menem, perdón, Menem.
Primero queda la...
Yo le dije a Néstor.
23%.
Pero mira que Néstor se robó toda la Patagonia, que Santa Cruz, que esto, que lo otro, que nadie da un mango por él. Yo lo voto a Néstor, le dije, señor. Me bajé del taxi y al domingo siguiente lo voté. Y afortunada de ser parte de ese 20% que le hizo ganar.
21,3.
¿Viste? Tremendo.
21,3. Después se bajó el patilludo. ¿Eh? Se bajó. Con agravios de que le estaban diciendo que él hacía mal las cosas. Dale, chabón, ponete las pilas. No podés. Ivy, ¿vos cómo viviste el 2003? ¿Cómo estás?
Mirá, cuando empezó todo esto este año, en marzo, yo preguntaba en las reuniones cómo habían hecho en ese tiempo para sobrevivir.
¿Lo miro uno?
Y resulta que hablaba sola como loca mala, ¿viste? Hablaba solita ella en las reuniones con la conducción mientras nos decían esto. ¿Sabés cuál fue siempre mi sensación? Esto de el show debe continuar, ¿no? A costa de lo que sea. Entonces, en este momento, este año me estaba pasando que renuncié a un privado, del cual no me arrepiento, porque chicos, miseria nos pagaba. Pero bueno, quedé ahí, viste, con el dedito para ir a tocar los timbres de las juntas y de los cargos y de las suplencias, me quedé ahí con el dedito. Y este año empezó así que los recuerdos que tenían de ese momento era de ver por la tele, de la lucha de mis viejos, mamá docente, de carpa blanca, hola, ¿qué tal? Papá fletero, hola, ¿qué tal? Así que, pero bueno, no nos contaban un poco así de sus finanzas y eso, pero yo ya tenía bastante conciencia social y de clase, y veía la tele y preguntaba tipo Mafalda, y bueno, acá estamos.
Muy bien.
Pero con mucho dolor este momento.
Sí, es un momento muy difícil. Bueno, vos, Evi, a Néstor, o sea, Néstor 2003, vos, ¿cómo viste las elecciones? Éramos chiquitos igual, unos nenes.
Para
17. No lo pude votar porque no tenía el DNI.
No.
Perdí el DNI, lo tramité y estuvieron un año para darme, no. Lo tramité recién para la casada de Ramiro y me lo... Te tuve que hacer el trámite a veces, la última vez con Ramiro a un mes, recién parido, menos de un mes tenía Ramiro, me lo sostuvieron mientras yo hacía los deditos con la tinta nuevamente, hasta que yo en esa época trabajaba en una escuela privada y un papá que trabajaba en el Poder Judicial, yo le comento a fin de año en la fiesta de egresados de mi grupo, y me dice, pará, llama, me dice, anda acá, que está tu DNI en un cajón.
¿No?
Así que, no, bueno, igual no pude seguir votando con ese DNI porque me lo habían puesto mal, me pusieron duplicado y era triplicado, bueno, nada. Terminaron cambiándome en el padrón para las siguientes elecciones, pues yo seguía haciendo trámites. Bueno, hasta que después todo se fue. Me lo resolvieron porque, ¿qué hicieron? Me cambiaron en el padrón, me pusieron duplicado en el padrón para que yo pudiera votar con ese DNI. Mal hecho. Pero bueno, la idea era que pudiera votar María Eva.
Bueno,
y luego la... uno dijo, esta nos va a votar a nosotros. Arreglemos el DNI.
Enorme el proceso. Yo creo, bueno,
pero bueno, ¿qué? El 2003 para mí fue, digamos, una luz de esperanza. Llegaba mi segundo hijo y veníamos de quedarnos sin trabajo, Hernán, un tiempo yo, o sea, en esa época yo trabajaba en gestión privada, iban cerrando los colegios, los jardines, no había posibilidad de trabajar en la escuela pública porque las maestras no se juntaban con el 82%, entonces trabajaban hasta los 80 años, o sea, pedían prórroga, en lugar de poder jubilarse.
Es verdad.
Y que todas esas políticas, para el sociales, para el pueblo, para los y las trabajadoras, las fuimos experimentando a partir de Néstor y después con Cristina. ¿Qué puedo decir? Para mí era lo que estaban haciendo, lo que empezó haciendo Néstor, es lo que a mí me enseñaron que era el peronismo. El patilludo no era para mí el peronismo, aunque él fuera del Partido Socialista.
¿Y qué querías decir?
Claro. Que también yo tenía veintitantitos, pero sí me vino ahora ese recuerdo de votar feliz, de votar convencida, de estar contenta que este voto iba a servir de algo. De decir con esto, ¿no? De la fe en el voto. Me vino eso, como decir voy a hacer algo que va a cambiar el mundo, ¿no? Esa sensación que uno tiene de chico.
Pero enorme, bueno, el proceso. El proceso político que inaugura Néstor, que ayer viendo el documental también era, o sea, pude, bueno, el documental que hizo Caetano, Néstor Kirchner, pude ver que nada, que toda una vida, ¿no? Fuerte de militancia política y cómo fue el recorrido de Néstor, es un recorrido muy tradicional de la política, ¿no? Arrancó en su comité, hablando con sus compañeros, convenciendo, diciendo que ellos son el peronismo, el corazón del peronismo, decía en la cara muchas situaciones que él decía en la cara en las asambleas, digamos, en público, digamos, ¿no? En los lugares donde se hacían las votaciones dentro de lo que sería el Partido Peronista en Santa Cruz, que decía en la cara lo que tenía que decir. Y decía, si estamos en desacuerdo tenemos que dar las discusiones, si hay cuestiones que no van. Estuvo también en la convención constituyente, donde ahí barrió un poquito a un par de políticos, así que nada, y después bueno, lo del
ALCA. Un hijo, ¿no? Se paró y dijo, no es voto por unanimidad porque yo no estoy de acuerdo y voto en contra.
Mirá.
Y el otro día escuché a Cristina que ya estaba ahí y volvió enamorada.
Ahí le mando un mensajito a Adriana, a la dire, que fue suplente de la 20, mando un corazoncito, dice Néstor, y corazoncito. Y
proceso, Néstor amor. No, pero proceso, además una de las cosas más importantes cuando arranca Néstor en su presidencia es poder hacer que la docencia empiece a creer en su lugar de trabajo, en reconocer a los docentes, a los maestros como trabajadores
tener paritaria y darle la plata que les debían de hacía tantos meses, y empezó a ordenar un poco el caos en que estaba en el país. Así que me parece que eso es como un puntapié inicial que da Néstor y que hoy se lo recuerda como uno de los primeros gestos que tuvo para poder tener esta patria que tenemos, ¿no?
Sí, sí, así, homenaje pequeño, porque la verdad que en toda esta semana cada uno vamos a escuchar y vamos a acordarnos. Nosotros seguramente, si sos maestra, sos maestro del distrito de la Ciudad de Buenos Aires, estábamos censando, ¿no? Yo me acuerdo que fue una de las primeras casas que entré, esto siempre lo digo, me cuentan, me dicen que para esto yo no fue si
una. Oh, yo estaba censando, sí.
Claro, estábamos censando todos, digamos, y, sí. Y ahí bueno, se nos cayeron todas las fichas, yo me puse a llorar.
Fue terrible.
Abrazándola, no necesitamos barbijo. Y ahí, sí. Sí, ahí está, dice, sí, Adriana, la primera o la segunda medida fue irse con Filmus a Entre Ríos a solucionar. Y esos son los relatos de los políticos, ¿no? Cuando un relato de un político te dice que no hay que tirar gendarmes por la ventana, está diciéndole que a todas las fuerzas políticas que hay que reprimir a la gente. Cuando un político va y se sienta a resolver un problema con los maestros para que haya clases, la verdad que es otro relato, y eso marcó una era que, bueno, que ahora, nada, estamos resurgiendo. Y vamos a cortar un poquito.
Así era él en Santa Cruz,
tal cual.
Máximo contaba que agarraba el auto a la noche, se iba a recorrer donde había un foco roto, anotaba y al otro día mandar a resolver. Sabía lo que pasaba de a pie.
Me imagino eso, me imagino eso.
Llamando a todo el mundo.
Claro, el poquito de la 15.
¡Escuchame a un bache!
Bueno, vamos a darle
una cosa
a Ivy, que viene a recibirnos nuestras bellas efemérides que siempre necesitamos para avanzar en estos programas que estamos haciendo. 99 dijiste, ¿no, Juancito?
Sí, cachichen.
Opa.
Más chino que nunca.
Ahora, todo suyo, Ivy.
Bueno, un día como hoy, pero en 1811, el gobierno revolucionario de la Argentina decreta la libertad de imprenta para la prensa. Qué importante esto, ¿no? Hoy con sus consecuencias. En 2001, en Estados Unidos, el presidente George Bush firma lo que se llama la Ley Patriótica, dando poder ilimitado a la policía, a la CIA y al FBI. En 1959 nace Evo Morales, expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Se celebra el Día Internacional de la Conciencia para la Comunidad Intersexual. La intersexualidad es la condición de género por la cual una persona tiene atribuciones psíquicas y hormonales dependientes de un género, pero por el contrario, su estado físico pertenece a otro. Y así tenemos nuestras efemérides del día.
Gracias, Ivy.
Muchas gracias. Gracias, Ivy.
A ustedes.
En el momento justo yo la vi. Estaba construyendo un ataúd para mí. Era un misterio oculto que yo no vi. Quería el oro, quería todo, menos me quería a mí. Y como yo quería dejarla ahí, recurrí a una divina que me diga dónde ir. Me dijo, nene, irás hacia el más allá. No hay caso en que corras, las sombras van detrás. sin disimular el disfraz a usar. Me perdí entre las siluetas de la ciudad. Busqué encontrar capaz algo de austeridad para calmarme la sorpresa enunciada en fatal.
Estás escuchando Certezas de a pie. Entrevistas, certezas y relatos que narran la escuela pública.
Certezas de a pie en Radio Hachaitiza.
Seguimos en Certezas de a pie en esta emisión número 99. 99 programas haciendo eco. No,
99 programas. Eco, sí, sí. Eco. No. Juan, anda, dale, que yo te hago el eco. Es que
estaba haciendo la introducción y justo entró. No, bueno, seguimos en Certezas de a pie, gran programa, este gran programa así distendido, contentos por nada, recordar a nuestro compañero Néstor en el bloque anterior. Y bueno, y en este bloque...
Pero tenemos más para estar contentos, a pesar de que tenemos una ciudad bastante caótica. Latinoamérica, bueno, está despertando, la verdad.
¿Resurge,
que
Latinoamérica?
Esa es realmente una alegría. Esa es una alegría. Ayer Chile nos dio una gran alegría votando el plebiscito, que era por desterrado ya casi. ¿Saben cuándo va a ser la constituyente? El 11 de abril. ¿Y sabe quién cumple el 11 de abril? La ¿Quién? Que le habla.
No,
no, una cosa. Falta, soy la Tana.
Regalo de cumpleaños.
Bueno, se consolidaron los números en las elecciones del Estado Plurinacional de Bolivia, volvió la democracia a Bolivia, ahora falta que los pasos de la democracia hagan su rumbo, pero bueno, hubo creo que un 55% de ventaja del partido que lidera Evo Morales. Y bueno, hubo declaraciones en donde Evo dijo que iba a volver a Bolivia, pero no iba a ocupar puestos políticos, sino que iba a ser parte de la formación de cuadros y de las juventudes. Eso tiene algún gesto, y bueno, y la discusión que tiene que darse de Bolivia ahora en este tiempo tiene que ver más que nada con quién van a ser los responsables de la masacre donde murieron tantos compañeros y tantas familias. Y es un gran notición también que la votación en la ciudad de Buenos Aires contribuyó con casi un 2% a esa gran victoria del pueblo boliviano. Y como decía Nati recién hace un ratito, ayer el plebiscito chileno, ahora yo un poquito quiero aspirar una mala. Estaban todos juntos. Ay, en Dios. Una plaza, los chiques. O sea, chiques, nada.
Tremendo.
Vale un poco, recátense. Está bien,
eso
es verdad.
Sí, ¿eh?
Están hace muchos años con una constitución represiva y realmente estuvieron zarpados los carabineros y el aparato represivo del Estado pegándole, pero bueno, festejamos que ese spibis que saltaron esos molinetes, hoy la consecuencia es que se hizo un plebiscito donde votó un 80% de, no sé cuántas, saben que no pude averiguar cuánta gente votó, pero el 80% de la votación fue a favor del cambio de constitución, o sea, se va a hacer una constitucional el 11 de abril, que es el cumpleaños de Natalia. Y bueno, ahora lo que tiene que el desafío de Chile es que, bueno, que los representantes, ¿no?, que estuvieron gestionando también, ¿no?, que tome la mano o el guante político algunos referentes para que puedan hacer, ¿no?, o traducir, sí, esta lucha, ¿no?
Yo pensaba un poquito en eso ayer cuando veía a la periodista que se sacó el barbijo y empezó con las felicidades y empezó a hablar de los todos los chilenos que habían perdido sus ojos con tanta represión, con tanta cuestión, tan violento fue todo, que hacía un año había empezado a gestarse esto. Y una de las cosas que se me venía a la cabeza es el proceso de los chilenos de no tener alguien que los conduzca, ¿no? O sea, esta cuestión de quién quedó con la victoria, o sea, quién se pudo llevar como victoria eso, y quedó el pueblo. El pueblo quedó como el que llevó la victoria este plebiscito, ¿no?
Me parece que esto también es importante para tener en cuenta, porque alguien tiene que emerger por una cuestión lógica, que así es la democracia, y es importante tener los representantes y las representantes también que puedan llevar adelante este proceso, ¿no? Y que no quede solamente en que el pueblo se levanta. ¿Le damos la bienvenida al señor Carlos Vidal o qué le parece, Juan López?
Sí, claro, cómo no. Carlitos, ¿estás por ahí?
Estoy por acá, Juan.
¿Dónde
estás,
Carlos?
Se te escucha. Bueno, mientras que Carlos
de la lata.
No, bueno, también es esto, cuando uno piensa, ¿no?, en que resurge la política progresista en el continente americano. Estamos pensando, ¿no?, esto, o sea, cuando, que esto lo decíamos en el programa anterior, cuando México, ahí estás, Carlito.
Estoy, creo que estoy mejor.
Ahí va, hola, bienvenido.
Cuando México y Argentina rescatan, sí, te escuchamos, rescatan a Evo hoy con esta victoria, bueno, nada, se va armando otra cuestión. Carlitos, te escucha perfecto, fuerte y claro.
Me alegra mucho, disculpen el problema anterior.
Ah, todo bien. ¿Qué estábamos justo hablando sobre este resurgimiento? No sé si vos te gusta decirle así, o le dirías de otra manera a lo que pasó en las elecciones del país hermano plurinacional de Bolivia y nuestro país vecino Chile. Que hay un resurgimiento junto con este, ¿no? Bueno, lo pasó con el frente de Alberto Fernández acá en Argentina, junto con Cristina. ¿Qué pensás? ¿Que está cambiando un poquito el color de América?
Me parece que, a ver, voy a ponerme técnico, pero me parece que en las democracias de verdad, que son las democracias latinoamericanas últimamente, los gobiernos de derecha malos y berretas están pagando los costos muy rápidamente. Digamos, en Argentina pasó eso muy claramente, digamos. El gobierno de Macri fue tan malo y la democracia argentina funciona tan bien que bastó una sola elección para hacer el cambio, ¿no? En Bolivia un golpe de Estado, el mismo grupo que hizo el golpe de Estado se quiso validar con elecciones demasiado rápido, quizás, para sus intenciones, y rápidamente la democracia boliviana se lo cargó, digamos. Entonces, me parece a mí que en América Latina no sé si está viendo un resurgimiento de una, si querés, una visión más popular, sino lo que está pasando es que aún las derechas populistas, tipo la de Áñez, incluso la de Macri en las últimas elecciones, no les va bien, porque la democracia en Latinoamérica gana el que tiene más votos. Y eso, aunque parezca una pavada, no es común.
Claro. Y por ejemplo, el proceso este de que le está pasando a Chile, ¿no?, que tiene masas de ciudadanos en las calles que, nada, que se cargaron un cambio político increíble en la historia del país y que no tiene tantos referentes, o todavía no salieron a la luz los referentes que pueden llegar adelante las políticas más a favor del pueblo, más progresistas en Chile.
Pero mira, lo que pasa en Chile para mí como interesante es, Chile es una sociedad tan desigual que esa desigualdad es más o menos el resultado de las elecciones, ese 20 y pico 70.
Okay.
¿Entendés? O sea, es claramente, vos tenés un país, como muchos otros países de Latinoamérica, de dos clases sociales en Chile, y que se extremó, y que me parece que sí, que lo que hicieron los chilenos durante el año pasado de tomar Santiago, por ejemplo, le dio la sensación a todo el mundo que ese cambio podía haber, y cuando la gente por ahí se ilusiona con esos cambios, y después va y vota, ¿no? Que por ahí en Chile, pensá que en Chile la participación democrática en Chile era muy baja. Desde las primeras elecciones de la Concertación para ahora, varió muchísimo. Digo, las primeras elecciones fueron muy, muy altas, y ya para las elecciones de los 2000 empezó a bajar un montón la participación. Y ahora hubo una recuperación, no como después de la dictadura, pero es una idea de, bueno, voto. Y cuando la gente vota en América Latina, la gente cambia. O sea, no vota a la derecha cuando vota, ¿no? Cuando vota a conciencia, digo, no es lo mismo votar, no es lo mismo votar después de tres periodos justicialistas como acá en Argentina, o votar después de todo el proceso de Lula, que decís, bueno, hay un cierto desgaste, no hubo recambio, ¿no es cierto?, o lo que haya pasado, que votar después de comerte el gobierno de mierda que nos comimos nosotros, o lo que le pasó a Bolivia, o lo que le pasa a Chile con la segunda presidencia de Piñera, digamos. Porque ni siquiera esos países eran populismo de derecha tipo Bolsonaro, ¿no?, que reparte plata. Sí, y vende populismo de derecha a todo estilo. No, ni siquiera. O sea, una peor, digamos, ¿no? En mucho sentido. Como una cosa más de la desigualdad racista a totalmente. Digo, en sí, Bolivia, claro, se fue. Fue clarísimo.
Sí, venía de una generación muy racista, muy de pensar solamente en lo que me corresponde a mí, muy individualista. Creo que la clave en eso fue la juventud. Ha podido dar vuelta a una etapa bastante oscura y de antaño, ¿no? Porque la verdad es que se habían quedado como un poco en el tiempo.
Claro, pero digo, Nati, está bueno lo que decís, porque no es posible pensar que la juventud chilena se dé cuenta que había un problema sin todo lo que le pasó alrededor, ¿no? O sea, no es casual que los chilenos, que Argentina haya pasado las peores crisis en estos últimos años y la gente siga pudiendo ir a la universidad gratis. Y los chilenos, que supuestamente les vendían que estaban entre los mejores países del mundo, se tenían que endeudar para estudiar. Entonces, a la juventud chilena, ese contexto le tiene que pegar. No le puede no pegar.
Che, Carlitos, una cosita. Bueno, para sumar un poquito más de mirada americana, ¿no? Porque es todo un contexto que este año está cambiando. Hay un país en el norte que antes se llamaba Estados Unidos que también está teniendo repercusión.
Estados Unidos.
La última que me enteré y dejé de ver porque me perdí es que el FBI había atrapado, justo interceptado, un grupo de supremacistas blancos tratando de secuestrar a una gobernadora, digamos. Como que está medio candente el tema. No sé si nos querés contar un poquito de qué es lo que está pasando en el país del norte.
Bueno, en el antes conocido como Estados Unidos, está en una degradación tremenda. A ver, nosotros tenemos muy asociado, nosotros los argentinos tenemos muy asociado votar con la escuela y con la obligatoriedad, ¿no? O sea, la idea de votar es obligatorio y se vota en una escuela y votamos todos en el mismo día y cada uno tiene su ritual, va la mañana temprano, va al mediodía, hace la cola, compra media luna, después se va a
almorzar. La panadería, claro.
Exactamente. Bueno, Estados Unidos no tiene un sistema de elecciones común. Cada estado tiene su manera de resolver las elecciones internas y cada estado envía electores a un colegio electoral nacional, que es quien vota a quien va a ser declarado presidente. Lo que sucede es que, por su propia idea de federal de los Estados Unidos, cada estado tiene su manera de elegir a quien manda a esa elección con total arbitrariedad. Entonces, por ejemplo, en algunos estados, el candidato que gana el estado manda a todos los electores de ese candidato. En otros estados se reparten según proporción de votos. O sea, si un candidato... Entonces, vos, Estados Unidos... Es cualca. En Estados Unidos no se vota en un mismo día. Se vota, ya se empezó a votar hace semanas. Cada estado tiene su propio sistema electoral. Algunos votan con boleta electrónica, otros con boleta papel, otros con combinado. En algunos estados te piden DNI para votar, en otros no te piden DNI, en otros te tenés que inscribir, en otros no te podés inscribir. Y el problema es que ya no hay, o sea, de las últimas 5 elecciones norteamericanas, en tres, ¿sí? La persona que ganó no fue la persona que tuvo más votos. Pero no es que no tuvo más votos porque perdió por un punto y hubo una diferencia ahí. No, por ejemplo, Hillary tuvo 2,5 millones de votos más que Trump. ¿Sí? Igual Trump fue declarado presidente. Entonces, lo que está pasando en Estados Unidos ahora es que, así como Macri le pasó que hizo un gobierno tan malo, que empieza extrañamente a perder en la primera reelección, el gobierno norteamericano en este momento, en manos de Trump, lo que empezó fue a quitarle valor a la elección, o sea, a plantear la elección de fraudulenta, no sé si le suena, de una elección que de alguna manera...
Me suena.
De alguna manera, una elección que ellos mismos controlan. Como es un país muy atrasado de Estados Unidos, democráticamente, es un país antiguo, digamos, en ese sentido, no es una democracia moderna.
¿No es la mejor democracia del mundo?
Sí, por ahí en algún momento lo fue, y es verdad que algunas cosas de Estados Unidos a nosotros nos gustan, desde la izquierda, en términos de cuánto hay de control, cuánta independencia hay, cuánto federalismo hay, es verdad que en Estados Unidos eso sucede, pero eso está tan enroscado ahora, está tan tomado por toda una cosa que no se puede modificar, que una de las cosas que está pasando es, por la pandemia, la mayoría de las personas que son racionales, que son los demócratas en este caso, quieren votar por correo, y entonces, porque se puede votar por carta en Estados Unidos, no importa, chico.
Dios mío, pasa un día, si quieren, por favor, porque va a ir
un día si quieren hablamos de que las PASO en Estados Unidos se hacen votando a mano alzada en iglesias, pero otro día.
Bárbaro.
Pero bueno, lo que está pasando es que el gobierno norteamericano.
Bolivia, Carlos Vidal, por favor, porque me está desesperando esta situación ya.
Último. Lo que está pasando.
¿Tenemos esperanza entonces que Trump se vaya?
No tenemos esperanza. Que Trump hay dos posibilidades. Una, que efectivamente gane, aún teniendo menos cantidad de votos populares, vuelva a ganar como ganó la vez anterior. Uh-huh. Otra es que no es que haga fraude, sino que fuerce el sistema lo más que pueda. Por ejemplo, si en un estado como Pensilvania, que es un estado republicano, no se resuelve quién ganó porque el gobernador de Pensilvania dice que no confía en los votos emitidos por correo, por ejemplo, el gobernador puede dar de baja la elección, puede dar de baja la elección y mandar los electores que a él le parezca que está bien. Entonces, en Estados Unidos pueden pasar muchas, muchas cosas. El mayor problema hoy sería que la noche del 3 de noviembre, que es la noche que son las elecciones, por último, como no es obligatorio votar, no es día inhábil. Entonces vos tenés que pedir licencia en tu trabajo para votar.
¿De acuerdo? Son explotadores al mango,
Y pueden no dártela.
Y van a hacer todo lo posible para que no vayas a votar.
Obvio. Entonces, por último, el mayor problema hoy es que la noche del 3 de noviembre no haya Biden, no sea el ganador claro, o sea, no sea abrumadoramente ganador.
Y tampoco, y Trump, que me encanta, ¿no?
No, eso. Y Trump se niegue a aceptar que perdió. Y eso sí sería un grave problema, porque tensionaría toda la economía del mundo durante mucho tiempo, ¿viste? Entonces, en esa situación estamos.
Porque el tema es que, o sea, no nos olvidemos que yo me voy para la radicalización de la situación, o sea, la Guerra Mundial Z. Sí. El tema es que los norteamericanos tienen la potestad de, así como yo me puedo comprar un paquete de mentos o un paquete de yerba, sería la correlación, ellos se pueden comprar armas semiautomáticas. Digamos, sí. Un ciudadano común norteamericano puede decir, o sea, che, dame esta arma, y se llena de balas. Y está esa
situación. ¿En todos los
estados? Yo creo que sí. No, en todos los estados no, pero igualmente en todos los estados no, puede haber hasta cierto punto de regulación. Ningún estado puede regular a cero, ¿no? Estados Unidos es el país con mayor cantidad de grupos civiles armados del mundo.
Está en esa situación de que el terrorismo, digamos, interno es la mayor problemática que tiene hoy Estados Unidos. ¿Y cuál es la consecuencia de si explota el polvorín, digamos, acaba el imperio? Bueno,
una de las teorías que había en la elección pasada fue que si la situación hubiese sido al revés, si Trump hubiese ganado por el voto popular y hubiese perdido por los electores, o sea, teniendo más votos, Trump hubiese ganado Hillary, ¿no? La situación inversa a la actual, hubiese habido una guerra civil. ¿Por qué? Porque los que votan a Trump son los que tienen las armas. En general, el norteamericano armado, conservador del centro de los Estados Unidos, es el que tiene armas. Entonces, la situación es que el demócrata cheto de Nueva York, que toma latte y viaja en subte y va a ver jazz, no suele andar con semiautomáticas, que es el votante progre de los demócratas. Entonces, lo que puede llegar a pasar es que se dé una situación ahora inversa, que es esta, que es que finalmente Biden gane, Trump no blanquee, no acepte que perdió, y que eso genere en muchos estados, sobre todo del centro, digo, no en Los Ángeles o en Nueva York, que son todos progres, sino en Michigan o en Missouri o en cualquier, o Alabama, y empieza a haber quilombo en las calles, y la policía es conservadora en Estados Unidos. Entonces, va a haber un problema ahí, porque aparte también ahora con todo el tema del movimiento de negro, adentro del mismo movimiento negro, hay un montón de gente que boga por la aportación de armas, y hay un montón de tensión con esos. En Estados Unidos hay 250 milicias registradas, y muchas de esas milicias están empezando a ser milicias negras. Entonces, eso ya se puede llegar a tensionar un montón, y es un país, hay que pensarlo como si fuera un país, está al borde de ser un país, como se dice, un país quebrado, digamos. O sea, un país frustrado, no, que tenga graves problemas para poder ordenarse internamente, digamos. Si esto estuviera pasando en otro país, Estados Unidos estaría interviniendo.
Bien.
Tal cual. Claro. Sí, Venezuela en algún momento, cuando se armaron las marimbas, todo eso.
Claro.
Lo encontró como excusa.
Y esto tiene que ver con la radicalización del discurso de las derechas o el surgimiento de las derechas extremistas, ¿no? También porque sí. Me parece que y eso es una generalidad en el mundo, y podemos decir que ya llegó a su curva pico y está cayendo, porque la verdad que las consecuencias son muy fuertes. O sea, digamos, de toda la desestabilización económica, me parece que se habrán dado cuenta y dicho, che, le dimos mucha manija a esta cuestión, y bajarán, o seguís que puede seguir extendiendo.
No, por lo menos, como yo lo leo en Estados Unidos, y cada uno puede hacer la extrapolación acá, lo que quiera, es el pobre redneck norteamericano de Alabama que tiene una pistola semiautomática o un rifle de asalto, cree que el que le roba el trabajo es el mexicano. Y una de las cosas que está pasando ahora es que no se da, todo esto es una desviación de que quien realmente le está robando la plata, que es la cantidad de millonarios que hay cada vez más en Estados Unidos. Estados Unidos, la clase media norteamericana casi ya no existe, casi no hay clase media en Estados Unidos, y hay cada vez más millonarios, y el redneck que realmente vive peor. O sea que durante el gobierno de Obama, ¿sí? Mira, un ejemplo clásico es, durante los gobiernos de Obama, la expectativa de vida de los negros urbanos, ¿sí? O sea, del negro que vive en Nueva York, en un departamento de mierda, creció. Ahora, la expectativa de vida de un hombre blanco del campo del interior de Estados Unidos bajó. ¿Por qué? Porque el negro empezó a conseguir salud gratuita, empezó a comer mejor y tuvo un trabajo un poco más estable. Pero el hombre blanco del interior de Estados Unidos empezó a tomar pastillas, engordó, fuma, come como el orto, porque le venden comida de mierda en todos lados. Y ese tipo de personas, son todos adictos a los opioides. Entonces bajó la expectativa de vida en Estados Unidos de un grupo de gente que está enojada, que cree que el problema es Obama porque era progre, y no toda Amazon, que es el tipo más rico del mundo, pero le paga $15 la hora a sus empleados, digamos. O sea, desviaron la atención a la clásica del inmigrante y no al que realmente se está cogiendo, digamos.
Muy bien, estás escuchando Certeza a Pie, escuchaste al profesor Carlos Vidal, alias el científico sensible, nos contó un poquito sobre aquel país antes llamado Estados Unidos, y estuvimos pensando en este bloque junto con Natalia y con María Eva sobre cómo va resurgiendo, en mis palabras, América Latina, o cómo las democracias serias en América Latina van dando y echando a las derechas lo más rápido posible, según lo que decía Carlos.
¿Puedo hacer un paréntesis cortito para decirle algo a Carlos?
No, no solo sabio de 5 minutos, ¿no? Dale, arranca.
No, solo que una compañera que nunca hizo curso de UTE hizo el curso de Carlos y está chocha.
Vamos.
Bueno, me alegro mucho. Me alegro.
Gracias.
Viva Perón.
Bueno, estás escuchando Certeza de a Pie, le decimos gracias a Carlos Vidal, y bueno, y vamos a escuchar un tema musical.
Un abrazo.
No volvió el ayer, me puse
Certezas de a pie. Militancia pedagógica sindical. Por Radio Hachaitiza.
Hola, compañeras y compañeros de Certeza de a pie. Habla Mariana Salinas, docente de nivel inicial y delegada de la UTE. La semana pasada, luego de los dichos de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, y de la filtración del protocolo para la vuelta a la presencialidad de las salas de 5, nos reunimos cientos de docentes del nivel, algunos organizados en diferentes sindicatos y otros no, para revisar el protocolo, y lo primero que nos damos cuenta es que no contempla las características ni la necesidad de los niños y niñas del nivel inicial. Queremos dejar en claro que es una falacia que hablen de revinculación, porque nosotros nunca dejamos de estar conectados con nuestras alumnas y alumnos desde el 16 de marzo, que fueron cuando se suspendieron las clases en forma presencial, y desde ese momento estamos garantizando de forma virtual la continuidad educativa de todos y todas. Nosotros estamos desde marzo exigiendo la entrega de conectividad y de dispositivos para todos los alumnos y alumnas. Creemos que esta decisión es unilateral e inconsulta, que no están priorizando el cuidado de la salud ni la vida de los docentes, de las familias, de los niños a los cuales nos habilitan a usar el transporte público, que todos sabemos que es uno de los lugares donde más circulación de virus hay. Por otro lado, no hicieron en todos estos meses una adecuación de los espacios y de los edificios como para que esta revinculación que ellos dicen presencial sea dada de forma adecuada. Creemos que si en marzo, con 30 casos, se suspendieron las clases presenciales, es imposible volver ahora con más de 440 casos. La decisión nuestra fue hacer un comunicado que tiene casi 4.000 firmas. Creemos que no es momento de regresar, no porque no tengamos ganas, al contrario, todas las maestras y maestros tenemos ganas de volver a las escuelas y de reencontrarnos con nuestros alumnos y alumnas, pero priorizamos el cuidado de la vida de todos y todas. Muchísimas gracias.
Bueno, escuchábamos a Mariana Salinas y contaba cómo se fueron organizando, cómo nos fuimos organizando la semana, esta semana que pasó, y cómo se continúa. Porque como siempre tenemos que escuchar las medidas que aparentemente se van a tomar a través de los medios, de la voz de la ministra de Soledad Acuña, antes de que llegue ningún comunicado oficial. Entonces tenemos que posicionarnos en estado de alerta, porque nos encontramos con la novedad de que quieren armar burbujas en los jardines, y ya lo estuvimos hablando el programa pasado, como decía Mariana, que la esencia del nivel inicial no tiene nada que ver con esto que plantean, de que los chicos vengan de a 8, que estén separados con una distancia de 2 metros, que jueguen con un pequeño material durante 1 hora y media. Es desconocer en absoluto cómo se trabaja en el nivel inicial. Es una muestra más de que todo lo que hacen es por el marketing, es para sacar la foto. La ministra se paseó por los canales contando la experiencia de las burbujas, no de nivel inicial, porque para hoy había se había pensado una prueba piloto también por detrás, que finalmente no se concretó. Y nos sorprende con algunos dichos, diciendo que ella sabe que las burbujas que ya se realizaron en otros niveles, en las técnicas y en algunas primarias, cumplen con las expectativas, tienen un presentismo que supera en presentes.
No, fue perdón, Mareva, sí. Pero la verdad es que cuando lo escuchaba yo decía, esto no es real, que diga que 5 alumnos de séptimo grado de una escuela supere la presencialidad, la verdad que deja bastante que desear de la ministra de Educación de la Ciudad.
Yo dije, hay dos yo por lo menos se me ocurrieron dos formas de entender lo que dijo esta señora. O que cree que todos somos tontos y pensamos que los grados se conforman con 5 u 8 alumnos, o que está tomando en general y si dice que supera, entonces fueron chicos que no están matriculados en la escuela.
Claro.
Porque si hay más de los que se presentaron cuando empezó el año, bueno, no sabemos si es un chiste, si nos está cargando. Lo lamentable es que aparece en los medios, que nadie le repregunta, que ella tiene la libertad de decir todo esto, que la gente que no tiene idea cuál es la dinámica del funcionamiento de una escuela, le cree. Y estamos tratando desde el nivel inicial visibilizar cómo se trabaja. No trabajamos en épocas en las que no atravesamos pandemia. Tenemos salas de 30 niños en general. Algunas salas de menor tamaño pueden tener 25. No sé, por más que hagamos pequeños grupos, no nos dan los tiempos para armar esas burbujas que imaginan. Los chicos tienen un periodo atencional acotado en el nivel inicial. Entonces no podemos tenerlos una hora y media sentados en el mismo lugar haciendo lo mismo. ¿Haciendo qué? Porque hay una limitación en el material que puedan manipular, porque tiene que ser después factible de sanitizar de una manera particular, que por cierto no fue ni acordada, ni consultada. La verdad es que no tienen absoluta idea de cómo se trabaja. Seguimos recordándole a la sociedad que la ministra no es docente, que la ministra no sabe de qué está hablando, que no nos convoca a discutir y a acordar cómo se vuelve, porque nosotros podríamos estar pensando cómo va a ser la escuela de la vuelta, como estamos diciendo nosotros. La escuela de la vuelta va a ser la escuela en el momento en que se pueda volver. Y en esa escuela queremos pensar qué cosas tuvimos que reflexionar y que modificar, que queremos mantener y qué cosas no queremos mantener de la escuela de antes. Pero no estamos pudiendo pensar en eso, porque estamos teniendo que utilizar nuestra energía y nuestro tiempo en generar estrategias de visibilización y rechazo a todas estas medidas equivocadas que tiene la gestión de la ministra Soledad Acuña.
Y además, Eva, te agrego otra de las tareas que la hacemos con todo el compromiso que tenemos como maestros y maestras, como docentes de la Ciudad de Buenos Aires, que es hacer donaciones a las familias que la están pasando mal, buscarle también
organizar las colectas,
también buscar la conectividad, buscar justamente todo lo que tenga que ver para que todos los pibes y pibas de la Ciudad de Buenos Aires tengan hoy la posibilidad de acceder a la educación, cosa que me parece que la ministra Acuña se la olvida en el camino.
Nati, no te vayas.
Bueno, me tengo que ir, pero quería escuchar a Eva, que me parecía muy interesante lo que tenía para decir. Quería escuchar a Mana, que también me pareció muy interesante lo que dijo, muy oportuno, y un momento donde la educación en la Ciudad de Buenos Aires es un combo que estaba a punto de explotar, porque además son vivos, son vivas, nos dividen, buscan todo el tiempo hacer la fractura entre familia y entre maestros, entre los propios maestros. No caigamos en eso, porque eso es lo que ellos quieren, eso es lo que ellas quieren, ¿sí? Tratemos de pensar en...
Tal cual, justamente esta organización que se logró del colectivo de docentes de nivel inicial frente a esta posibilidad que en principio era... Van a organizar que los chicos reciban el diploma, y ahora es vamos a organizar las burbujas. Se ha logrado confeccionar esta nota entre un montón de docentes de nivel inicial con diferentes procedencias de distintos sindicatos, de compañeras que quizá no están sindicalizadas, pero todas tenemos la misma experiencia, sabemos de qué estamos hablando, sabemos de qué va el nivel inicial y sabemos que no es posible. Entonces, la ministra, que además se pasea por los medios diciendo que somos los docentes y las docentes las que le pedimos volver, que me diga el nombre y de quién le dijo, porque debe ser contado con los dedos. Alguna compañera que quizás no está teniendo en cuenta algunas cosas.
A ver, Nati, una pregunta, y después volvemos a inicial, pero una compañera de primaria me manda este mensaje, me llegó el mail, la convocatoria a la burbuja para mañana. ¿Tenemos que ir igual entonces y cumplir horario? ¿Vos cómo recomendamos, qué recomendación le podemos dar a la compañera?
La compañera, lo que justamente lo que venimos hablando durante estos programas es, primero, que se cuide y cuidar a los otros, que justamente esa es una de las cuestiones que más tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en la presencialidad. En este momento, los contagios son grandes, tenemos por día casi 1000 casos de contagio, entonces tenemos que tener cuidado con estas cosas. Y una de las cosas que podemos decirle es que si el mail le llegó con tan poco tiempo de anticipación, también puede pedirle a la conducción de su escuela que no está en estos momentos pudiendo realizar esas funciones, puede hacer no solamente una retención de tareas, que es lo que tenemos como medida desde el sindicato, sino también poner en... hablar con la conducción para ver qué es lo que pasa, que le han planteado en tan poco tiempo una organización, porque ella además está dando clases desde la virtualidad y ella mañana seguramente tenía planificado hacer a la hora de la mañana, a la tarde, no sé en qué hora le toca, dar clases a sus alumnos y alumnas de supongo que es primaria, porque todavía estamos con primaria, en el horario que le correspondía. Entonces también es esto, desarticular, desvincular, porque lo que hacen es desvincular a la maestra del grupo de trabajo con el que está, porque puede ir cualquier compañero o compañera, puede ir hasta uno de jornada extendida a estar con los chicos y las chicas, y no es lo que ellos llaman como una revinculación, ¿no?
Ahí legalmente, viste que todo es la resolución esta que está circulando, uh-huh. Que la 370-2020, en donde dicen que se va a ver, o sea, tareas no educativas, no escolares, actividades educativas no escolares. Y ahí en la carta los supervisores recalcan, dice que todas las actividades que hacemos los docentes en horario escolar son escolares. O sea, que tendría que hacerlo otro personal en otro momento que no sea en la escuela.
Totalmente.
Y esto también, ¿no? De Eva, esta carta de los supervisores es la que sale luego para decir que inclusive como que no... Es un fracaso la apertura a los segundo grado, más allá del cinismo de la ministra de Educación, pero que...
Con esa sonrisita socarrona que me da tanta bronca.
No, pero ven cómo llega a límites sospechados, digamos, ¿no? Porque, bueno, Nati, ¿te querés despedir? ¿Querés decir chau?
Sí, perdón, me tengo que ir a una reunión, disculpen. Me parece súper interesante, pero sé que ustedes pueden seguir el debate tranquilamente. Un beso grande a todos y a todas.
Gracias a ti. Bueno, yo quería terminar, y convocar esto, ¿no? De que salió el colectivo de supervisores de escuelas primarias públicas a también a negar que se abren las escuelas. Se dice nuevamente, reiteramos que no volvemos a la escuela porque la escuela siempre estuvo abierta en la virtualidad. No, o sea, y dice, es necesario y urgente que previo a que las autoridades inicien una revinculación de nuestro alumnado con las escuelas, se revinculen dichas autoridades con sus docentes a través de los canales formales del sistema educativo, ¿no? De esto que vos decías también, de que están rompiendo todas las formalidades del sistema educativo, y esto me llama mucho lo que decía Carlos con las dictaduras y las democracias en serio. Nosotros tenemos un sistema educativo en serio, que la verdad que hace que tengamos muchas herramientas para seguir cuidando a los pibes.
Y algo que viene haciendo la derecha es apropiarse de conceptos que son nuestros, que son de quienes nos consideramos parte del pueblo. Ellos no se consideran, no se quieren considerar parte del pueblo, por eso reniegan de los populismos. Y la vinculación, el sostener los vínculos, es un concepto que nosotros llevamos adelante con las familias y con los chicos y las chicas. Entonces, que ellos vengan a hablar de revinculación, como si fuera eso no es revinculación. Y como decimos, no volvemos porque no nos fuimos nunca, porque seguimos dando clase, como vos decís. Y esta revinculación ficticia es imposible, porque quienes ya están vinculados lo continúan. Y aquellos chicos que tienen problemas con la conectividad y las computadoras, computadoras, nosotros ya dijimos lo que había que hacer. De hecho, el Ministerio de la Nación ofreció las computadoras. Es un simple capricho del Ministerio de Ciudad no recibir las computadoras para que los chicos sigan trabajando de forma saludable y segura en sus casas.
Pero además ponele que no, un poquito antes, un poquito, bastante antes, pero que en donde no tengamos que disputarle este concepto de que ellos, para ellos, la conectividad es un negocio y no un derecho, ¿no? Como que ahí aparece una brecha. Antes, ¿no? En su función como ministra de Educación, como Estado, ¿no? Nosotros somos agentes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, nosotras y nosotros.
Totalmente.
Digo, a ver, a nosotros nos quisieron meter un portal Nueva Escuela, una escuela no sé cuánto, qué sé yo, que al final nunca referenciaron los agentes. Uno, vos te metías, hacías un curso que era falopa, porque la verdad era un curso falopa, y que después la escuela te tenía que aprobar, pero digamos, en definitiva nunca nos metieron en ese lugar virtual. Digo, ¿por qué con la oportunidad histórica de meterse en todo esto de las nuevas tecnologías y las nuevas falopas ciencias que tienen, ¿por qué no utilizaron todo ese dispositivo de cursos y cosas para meternos a nosotros en plataformas virtuales que nos permitan acercarnos a los pibes? Y no, bueno, pasó eso tampoco. Porque uno podría pensar, bueno, listo, el macrismo 2.0. No. Y sin embargo, utilizan esa tecnología de comunicación entre las escuelas para quemarle, o digamos, para saturar de comunicación a las conducciones de la escuela, ¿no?
Con todas y nosotros estas... tenemos, se están renovando las plataformas que se utilizan en conducción con todo lo que tiene que ver con expedientes. Y son un embrollo, y nosotros decimos, tenemos que dar la disputa política de poder manejar esas herramientas, pero la saturación es tal que a veces hay compañeras que salen, y me incluyo, queremos salir corriendo, porque yo desde el sentido común, sin ser tan ducha con el uso de las plataformas, digo, todos esos dispositivos, todas esas plataformas deberían servir para facilitarnos el trabajo, y aparecen como obstáculo todo el tiempo.
Bueno, hoy no quiero dejar de mencionar que ahí me mandó, y aprovecho para mandarle un saludo a Diego Chichisola, que me mandó un mensaje, una foto de en las autopistas hay carteles ahora que habla sobre la escuela te extraña. Chicos, la escuela los extraña. Digamos, ahí hay una cuestión bastante interesante que podríamos utilizarlo como definición de cinismo. No quiero dejar de mencionar lo que dijo nuestro escritor y aprovechar para saludarlo, nuestro escritor de editoriales, Gustavo Fernández, dice, si es tan seguro el regreso a las escuelas, ¿por qué son los padres que tienen que firmar la autorización que desliga la responsabilidad al Estado del Estado? Digamos, no, porque no es seguro. Digamos, acá se está metiendo con los desprevenidos y las desprevenidas, con las personas que piensan que tener una ideología a favor del gobierno es pensar que el COVID no existe. Por eso cuando le preguntamos
a Natalia, la ministra lo dijo en una de las primeras, cuando habló de la apertura de las burbujas en técnicas, que alguien le preguntó con el tema del funcionamiento y de las aseguras, dijo, si lo hacen bien, es seguro. O sea, que todo el otro riesgo que rodea y que es real, ella lo borra. Si alguien se contagia, va a ser culpa de nosotros que no lo hicimos bien. Y en última instancia, de las familias que firmaron la autorización y permitieron que los chicos se concurrieran a la escuela.
Quiero seguir aprovechando y mandando un mensaje también a Fabián, maestro de la Escuela 20, dice, bueno, compa, bueno, es necesario este tipo de programas, gran debate. Así que también un saludo a Fabián, que siempre nos escucha, y avisar, ¿no?, que este es el programa número 99, que el programa que viene es el programa 100, en donde vamos a jugar al Don Pirulero, cada cual va a tener su juego. Distinta a nada. A mí me gustaría invitar a todas y a todos los compañeros que tuvieron una columna, una sección en Certeza a Pie, pero bueno, seguramente va a ser un programa caótico, lleno de casi todos. Personas que seguramente no van a querer venir.
Los que se pueda.
Pero bueno, llegamos hasta acá, son 19:18. Evi, ¿vos querés saludar a alguien más?
Yo quiero saludar a la compañera Molona Gutiérrez, nuestra secretaria de nivel inicial, que sigue acompañándonos en toda la organización, que nos impulsa a que vayamos organizando en distintos espacios. A Mariana Salinas, que la escuchamos hoy, a Emilce Rodríguez, que estuvieron también, se pusieron al hombro con otras compañeras de otros sindicatos, la organización de este grupo plural, para que todos y todas las compañeras de nivel inicial pudieran unir su voz para decirle a la ministra: no, nosotras no queremos volver a ninguna burbuja, que lo que estás diciendo en los medios es mentira.
Bien, y sepamos que estamos viviendo un momento recontra difícil, muy difícil. Yo en estos años de docencia no he tenido registro de algo tan difícil, de un gobierno que nos expone y nos pone tanto a la muerte y a la desidia y al discurso del odio, el discurso que genera caos y confusión. Y nada, y pensar que también la ministra Soledad Acuña fue madre hace poco, decirle que se cuide, que es una persona que
realmente tiene
en su hija y en su hijo, nosotros somos responsables y siempre vamos a luchar por los derechos de los niños y las niñas. Así que cuidémonos todos y todas, estemos desde casa, no volvemos, porque nunca nos fuimos. Sin más, hasta aquí llegué yo en este programa antes de 100. 100 programas, mami.
Hasta el número 100, entonces.
Hasta el número 100. Adrián, despedirnos con un tema musical. Hasta el lunes que viene.
Veces que elegimos el silencio compartido como forma de decir, se siente tan hostil, se derrite y se deshace todo el tiempo,
no queremos,
en todas partes ya no puedo.
No queremos dejar saludar al ministro de Educación Nacional Trotta y decirle gracias por habilitar ese semáforo que permitió al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires exponernos como nos estamos exponiendo. Hasta el lunes que viene.
Casi sin buscar apareció la canción. Que puede